Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Luis Caputo, el ministro de Economía, que se juega todo a que no va a haber un salto cambiario. Dijo, esta relación llegó para quedarse. Lo dijo de esta manera el ministro de Economía.
O sea, no se engañen más, no esperen más el cimbronazo, porque no sería lo lógico. Esto es lo que pasa de vuelta también, típicamente, cuando se hacen los deberes. Sí, el tipo de cambio real se aprecia. Por eso, si quieren tomar como referencia, les pongo el de la convertibilidad, 550.
Así que dijo, no esperen que haya un salto, porque, a ver, cuando Milei llegue y pone mete la mega devaluación y queda el dólar a 8.50, el dólar oficial, se ha movido muy poquito y ha habido una inflación de estos cuatro meses, tres meses...
Arriba del 70%.
Arriba del 70%, con lo cual Argentina en dólares se encareció mucho. Sí. Y el dólar, la moneda argentina, se apreció, el peso. Y había mucha gente que dice, bueno, esto no es sostenible en el tiempo, en algún momento va a haber otra devaluación. Y Caputo dijo no, viene insistiendo con que no.
Esto lo dijo en el IERAL, en la Fundación Mediterráneo, que es el IERAL es el instituto de la Fundación Mediterráneo, son todos economistas de alguna manera liberales, más cercano al pensamiento de Caputo.
Bien, dijo también Caputo que los empresarios debieran de una vez por todas bajar precios.
También la recesión que se está viendo es producto de eso, es producto de muchos que reconocen esto. Digamos, algunos lo reconocen y bajan precios, pero muchos otros que todavía dicen, no, yo espero, tengo espalda, tengo stock, espero, y se resisten a bajar precios. Y la gente no se los va a convalidar. Entonces, creo que es un proceso que ya lo estamos viendo fuertemente, porque la baja en la inflación es muy marcada, pero que también requiere de esta batalla cultural.
Ayer se anunció las demás empresas de medicina prepagas que van a retrotraer los aumentos que habían hecho muy por arriba de la inflación detrás de OSDE, que fue la primera, que al final quedó en menos del 21%. Habían anunciado 22% para mayo, una reducción del costo de la cuota. Swiss Medical un 11%, Galén un 26%, Medife un 20%. ¿Qué dijo Caputo sobre esto?
Van a estar bajando los precios ahora en mayo y muchos también aprovechaban para criticar que nos habíamos vuelto kirchneristas o yo en particular morenistas. Digo, nosotros no controlamos precios, controlamos conductas. Es muy diferente. Entonces, si vos tenés una conducta no acorde, una conducta cartelista y se prueba, se corrige. No estamos controlando precios, pero es nuestra obligación controlar conductas.
Bueno, dice que son tan poquitas las empresas que se ponen de acuerdo entre ellas para subir todas juntas los precios. Eso es la cartelización cuando hay, digamos,
si el gobierno
aprobó, oligopolios, claro, ¿no?
Si el gobierno aprobó que hay cartelización, no se corrige, se corrige y se multa. Con lo cual...
No las multaron, sino que le dijeron que bajen los precios.
Sí, les pidieron que bajen los precios.
Cosa que han hecho, estas cinco por lo menos. Mientras tanto, Martín Tetaz, diputado radical, hablando acerca de la ley que se va a votar dentro de dos horas en la Cámara de Diputados en general, crítica de manera crítica porque le baja los impuestos a las grandes empresas, a las inversiones arriba de los 200 millones de dólares, promueve un blanqueo de capitales, pero restituye el impuesto a las ganancias para trabajadores que ganan más de 1.800.000 pesos.
Muchos diputados no están conformes con la estafa electoral que significa votar un impuesto de vuelta cuando hace seis meses atrás el propio presidente dijo que ese impuesto era una inmundicia, que era un robo y lo hizo para ganar una elección y ahora lo quiere recomponer. Y más en el contexto tan difícil que está sufriendo la clase media, un golpe de estas características no nos parece razonable. Entonces ahí supongo que algunos también por ahí a otros les va a primar más que tal vez es un impuesto razonable, que cuando uno discute todo el sistema tributario en su conjunto y si pudiera bajar otros impuestos, bajaría otros impuestos primero, como los impuestos a la producción. Bueno, eso depende de qué foco pone cada uno, ¿no?
Mientras tanto, José Luis Esperte defendió el libertario este impuesto.
Sé que lo más debatido y polémico puede ser el impuesto a las ganancias. Por eso lo estamos transformando en algo razonable. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, rompió, destrozó el impuesto a las ganancias irresponsablemente desde la demagogia electoral más absoluta, sacando a 960.000 contribuyentes de este impuesto. Nos llevó al novelo subsuelo y nosotros desde ahí lo vamos a reconstruir el impuesto a las ganancias. Es importante aclarar que gran parte de los que van a volver a tributar impuesto a las ganancias lo harán, pero no como lo hacían el año pasado, antes del desquicio generado por el exministro de Economía, Sergio Massa.
Bueno, lo de Massa sí fue muy irresponsable cuando era ministro de Economía, en el medio de su candidatura, elimina ganancias, dejó a los gobernadores, que son los que perciben la parte de la recaudación vía la coparticipación, muy desfinanciados, y ahora, digamos, la vuelta de ganancias tiene mucho que ver también con los gobernadores, que entre la caída de la actividad, que es otro de los impuestos que se coparticipa el IVA, y que no perciben más el impuesto a las ganancias, bueno, venían reclamando que de alguna manera les compensaran. Y Espert pegó un cambio brusco de opinión. Antiguamente decía que era directamente inconstitucional el impuesto a las ganancias y ahora explica por qué lo necesitan. Mientras tanto, Miriam Breckman, diputada por la izquierda, decía lo siguiente.
Si se aprueba lo que hoy quieren discutir, 9 de cada 10 mujeres no nos vamos a poder jubilar. Si se aprueba lo que aquí se discute, van a obligar a las mujeres a trabajar hasta 10 días antes del parto. Si se aprueba lo que aquí se discute, se van a bajar las indemnizaciones, ya muy bajas, para el trabajo doméstico. Es el momento de volver a recuperar la calle y de exigirle a aquellas que se dicen feministas que si votan esta legislación, nunca más lo hagan, por mínimo respeto, por haber llevado alguna vez el pañuelo verde, por haber participado en una marcha con las abuelas. Nunca más se digan feministas si hoy van a votar esto.
A ver, ¿qué dice la ley? Tema jubilatorio para las mujeres, que si no tienen los 30 años de aportes al cumplir 60 años, tienen que esperar a tener 65 y recién ahí se les abre la posibilidad de tener la prestación mínima universal, que es el 80% de una
jubilación mínima.
De una jubilación mínima, es decir, el 20% menos que una jubilación mínima y recién a los 65 años. La gran cantidad de son mujeres las que al cumplir la edad jubilatoria, hombres 65, mujeres era 60, salvo esta condición, que ahora se vuelve 65, que por trabajar mayoritariamente, por ejemplo, en casas particulares, que hay una gran informalidad, cuando llegan a esa edad no tienen la cantidad de aportes necesarios.
Sí, depende a quién le pregunte si es 8 de cada 10 mujeres que están a punto de cumplir 60 o están llegando a los 60, o 9 de cada 10 mujeres no llega a tener los 30 años de aporte.
Otro de los temas que se discute, Margarita Stolbizer haciendo foco sobre los beneficios impositivos que el régimen de RIGI, se llama régimen impositivo para grandes inversiones, tiene muchos beneficios para quienes inviertan más de 200 millones de dólares pensando en sectores como minería, gas o petróleo, y sin embargo no lo tiene, por ejemplo, para las pequeñas empresas. Esto decía Margarita Stolbizer.
Me vengo preguntando quién lo redactó. Es imposible. O tal vez lo que me debería preguntar es cuál es el funcionario que copió y pegó lo que algún privado le había hecho. Porque todo el contexto de esta ley es realmente una proclama de privilegios que se destinan al sector privado, de los grandes grupos económicos, no de los pequeños. No hay ni una sola ventaja para las pequeñas y medianas empresas, sino al contrario. Entonces, no tengan duda que no puede esto haberlo escrito un funcionario público. No lo puede haber hecho. La política de desguace brutal del Estado que se está promoviendo y la transferencia de beneficios brutales hacia el sector privado no lo puede haber hecho alguien que trabaje en el Estado.
Bien, el paquete de leyes que están discutiendo incluye también la posibilidad de blanqueo de capitales. Algunos diputados hablaron en el recinto del riesgo del blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, la falta de controles respecto del origen y la generosidad del blanqueo, que es hasta $100,000 alícuota cero.
Sí, directo. Bueno, hay recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que cuando vio la norma del blanqueo de capital dijo, che, fíjense que es un poco permisiva. No se sabe muy bien de dónde pueden llegar a provenir la plata.
Los capitales.
Claro, y entonces frente a eso dijo, tengan un poquito más de control.
Hay que ver cómo sale redactada finalmente. Mientras tanto, también el paquete incluye una reforma laboral que excluyó un artículo que penalizaba los bloqueos como forma de protesta, que es una característica de camioneros que suele protestar de esa manera. También estaba originalmente la anulación del aporte obligatorio a los sindicatos y eso se eliminó en la ley, es decir, que queda el aporte obligatorio. Con lo cual, Lilita Carrió salió a decir que Pichetto había hecho un acuerdo y el gobierno había hecho un acuerdo con la CGT. Lilita dijo que había transado con la mafia, Milei. ¿Qué dijo Pichetto defendiendo tal como quedó el texto?
No hay ninguna ley para Moyano, hay una ley laboral que plantea cambios fundamentalmente abordando la temática PYME. Me parece que si se analiza detenidamente el trabajo, y es producto del acuerdo posible que pudimos avanzar entre todos los bloques. No hay que olvidarse que acá también el bloque radical presentó una iniciativa. Si se refiere al artículo del bloqueo que establece una pena, bloqueo que es un delito, y bueno, hay que tratarlo en el marco de la reforma del Código Penal.
Bueno, la ley laboral extiende el periodo de prueba, ¿no? Baja las multas por trabajo no registrado y le permite a quienes quieran armar un sistema como un fondo de despidos, tipo la construcción, para tener fondeado, digamos, eventualmente las indemnizaciones con ese fondo. Mientras tanto, José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, conmocionó a su país anunciando esto.
Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía.
Bueno, está con un diagnóstico complicado, un cáncer complicado, un tumor y con la dificultad de avanzar con el tratamiento que sería indicado en esa situación Pepe Mujica a los 88 años. Mientras tanto, hay un viaje que acá no fue muy anunciado, pero que en España le prestan atención. Milei a mediados de mes se va a España.
Sí, el 9.
El 9 va a participar además de la convención de Vox en el medio de un contexto electoral para el Parlamento Europeo y va a participar de una convención de la ultra derecha española. No pidió reunión con Pedro Sánchez, cosa que le llama la atención al gobierno español porque es el principal inversionista europeo en la Argentina. Ni pidió ver al rey, Felipe, tampoco. Simplemente va a ir a participar de la convención de Vox. Santiago Abascal, mientras tanto, reaccionaba de esta manera ante la decisión de Pedro Sánchez después de que se acusara a su esposa de hacer lobby ilegítimo contra una empresa, a lo cual Pedro Sánchez dijo que todo eso era falso y que no lo iba a tolerar y estuvo 5 días pensando si dejaba la presidencia y renunciaba, planteando que hay límites en la política y que no todo le da lo mismo y que la justicia y demás también están sucios. Bueno, Santiago Abascal, el presidente de Vox, contestó de esta manera a esta decisión de Pedro Sánchez.
La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de las libertades y de la unidad nacional.
Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.